aula de filología está dedicada en esta ocasión a lengua española. El catedrático de esta materia en la Facultad de Filología de la UNED, Francisco Abad, hace a continuación un estudio profundo y muy interesante de la historia de la lengua en la Junta para Ampliación de Estudios. De esta manera, desde la UNED, nos sumamos al centenario de esta institución. Escuchamos ya al catedrático de lengua española, Francisco Abad.
Buenos días. En este año de 2007 se cumple el primer centenario de la creación de la Junta para Ampliación de Estudios. La Junta para Ampliación de Estudios fue creada por un decreto de 11 de enero de 1907, según vamos diciendo, que se publicó en la Gaceta Oficial, o sea, en el Boletín Oficial el 18 de enero, y en el que se daba existencia así a un organismo de investigación científica dentro del cual pudo formar escuela Menéndez Pidal y sus discípulos, escuela que trabajó fundamentalmente en literatura española y lo que ahora nos interesa en historia de la lengua española. Tengo que ponerme además a disposición de todos los alumnos de la UNED, tanto de mis antiguos alumnos como de los que vengan en los años próximos como los de este curso, puesto que hasta el año pasado tuve el honor de ocupar la cátedra de Teoría de la Literatura y este año, por un nuevo nombramiento ministerial, ocupo la de Lengua Española y por lo tanto me dirijo a los alumnos de Lengua Española y en general a todos los que han sido alumnos míos en años pasados y los que vayan a ser en el futuro. En este sentido, la presente charla va a tener un interés general que se suma modestísimamente, como una mera gota de agua o grano de arena, a las conmemoraciones oficiales que se están haciendo del centenario de la Junta para Ampliación de Estudios, que, repito, es el marco institucional en el que desarrolló su labor don Ramón Menéndez Pidal y sus discípulos, que luego vamos a decir cuáles eran y qué hicieron en historia de la lengua. El decreto fundacional de la Junta para Ampliación de Estudios está firmado por el correspondiente ministro del ramo, el ministro de Educación, que es entonces llamado de Instrucción Pública, Amalio Jimeno. Pero parece ser, y a mí me lo parece también por algunos giros idiomáticos que tiene, que está redactado o inspirado por José Castillejo, persona fundamental en la Junta para Ampliación de Estudios, puesto que fue su secretario general. Pues bien, el decreto empezaba diciendo: el más importante grupo de mejoras que pueden llevarse a la instrucción pública es aquel que tiende por todos los medios posibles a formar el personal docente futuro y dar al actual medios y facilidades para seguir de cerca el movimiento científico y pedagógico de las naciones más cultas. Se trataba, pues, de superar el aislamiento europeo, ese aislamiento que en tantas fechas nos había afectado como nación desde Felipe II y que parecía muy notorio al gobierno liberal que decretó la creación de la Junta para Ampliación de Estudios. Pero en ese decreto hay además una línea que yo quisiera subrayar aquí, que dice: no hay nada que pueda sustituir al contacto directo con un medio social e intelectual elevado. O sea, se trataba de buscar un contacto directo con un medio social e intelectual elevado. Medio social elevado aquí se refiere a un medio moral elevado. No se refiere a las clases pudientes ni a las aristocracias del dinero. Se refiere a un medio social e intelectual elevado, o sea, el que podían formar Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Eduardo de Hinojosa, etcétera. O sea, las grandes figuras de la ciencia española que se integraron y que fueron llamadas a integrarse a la Junta para Ampliación de Estudios. Hay que decir, para entendernos y de manera muy rápida, que justamente a los pocos días de este decreto de creación de la Junta cayó el gobierno liberal y fue sustituido por lo que en historia se llama el gobierno largo de Maura, que es el gobierno que a su vez caería hacia octubre de 1909, justamente después de la Semana Trágica de Barcelona, que fue la última semana de julio, si no recuerdo mal ahora, de ese 1909. Entonces, hay que saber que estos dos años y pico, el Parlamento Largo de Maura, en que un gobierno conservador estuvo en el poder y que la cartera de Instrucción Pública lo ocupó el ministro Faustino Rodríguez San Pedro, que en términos muy vulgares podríamos decir que para mí Masinri tiene una calle en Madrid. Pues bien, Faustino Rodríguez San Pedro, como ministro de ese gobierno conservador, hizo todo lo que pudo para que la Junta para Ampliación de Estudios no saliese adelante. Lo estoy explicando en términos muy coloquiales, pero para entendernos. De tal manera que la labor de Menéndez Pidal y sus discípulos solo empieza a cuajar a partir de 1910, en que, según el turno de los partidos, a un gobierno conservador sucedió otro gobierno liberal. Y efectivamente, hace ahora exactamente 97 años, hacia principios del año 1910, y concretamente en marzo, fue decretada la creación dentro de la Junta para Ampliación de Estudios de una sección de humanidades, lo que hoy llamaríamos una sección de ciencias humanas o de humanidades. Y justamente la sección de humanidades se llamó Centro de Estudios Históricos, donde se integraron no solo los estudios de filología, comandados por Menéndez Pidal, sino también los de historia del arte, los de historia del derecho, que fueron muy importantes porque allí se formó como gran historiador don Claudio Sánchez Albornoz, y también estudios de arqueología, etcétera. En fin, a nosotros nos interesan aquí exclusivamente los estudios filológicos, pero no cabía dejar de lado que también había una sección de historia del derecho muy importante, presidida primero o dirigida primero por el gran maestro granadino Eduardo de Hinojosa, y después de la enfermedad y muerte de Hinojosa, por Claudio Sánchez Albornoz, que publicaron el anuario. Esta sección publicó el Anuario de Historia del Derecho Español, que es la revista más importante en toda la historia de España, que se dedica a la historiografía, a la historia del derecho, y que se sigue publicando en nuestros días, aunque en sus primeros tiempos pues tuvo toda la misma orientación liberal que tuvo el Centro de Estudios Históricos. Hay que decir que una cosa de la que se preocuparon mucho en el Centro de Estudios Históricos y en la Junta para Ampliación de Estudios fue en la neutralidad ideológica. Eduardo de Hinojosa era una persona que, para entendernos, podríamos llamar de derechas. Sánchez Albornoz era una persona republicana, pero tirando a conservadora. Menéndez Pidal era laico, pero también con concepciones a veces conservadoras, y había otros autores que estaban más a la izquierda, por ejemplo Tomás Navarro Tomás o Américo Castro, que eran profundamente republicanos, y además Américo Castro no solo laico, sino explícitamente ateo. Con esto se quiere subrayar que cumplieron ese propósito que ellos tenían en la Junta para Ampliación de Estudios de acoger a estudiosos de muy distinta orientación ideológica, y entre ellos pues establecieron una convivencia plenamente satisfactoria hasta la Guerra Civil, cuando en la Guerra Civil tuvo lugar la desaparición de la Junta para Ampliación de Estudios, no porque se interrumpiesen sus trabajos precisamente debido a la propia guerra, sino porque los vencedores de la guerra, el general Franco, pues dieron un decreto por el cual se disolvía la Junta para Ampliación de Estudios y la sustituyó el Consejo de Investigaciones Científicas. El actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en nuestros días y desde hace unos lustros, desde hace un tiempo, pues también acoge a personas de todas las orientaciones y tendencias, pero en los primeros años de la posguerra, en los años 40-50, fue creado explícitamente en contra de la Junta para Ampliación de Estudios y con una concepción profundamente integrista y reaccionaria de la historia de España, y de acuerdo con las ideas más extremistas de Menéndez Pelayo, aunque Menéndez Pelayo no siempre tuvo ideas extremistas, y el hecho de que ideológicamente tuviera ideas muy conservadoras no quiere decir que científicamente no fuera un genio. No vaya a confundirse una cosa con la otra, la genialidad científica y la orientación ideológica. Pero ya digo que el Consejo de Investigaciones Científicas en las primeras décadas, en los años 40, 50, etcétera, fue explícitamente un organismo creado contra la Junta para Ampliación de Estudios, que se decía en el lenguaje de la época que había envenenado el alma de los niños españoles. A su vez, la Junta para Ampliación de Estudios, de la que venimos hablando, y el Centro de Estudios Históricos tenían una impregnación liberal, como hemos dicho, que se remontaba en definitiva a la institución libre de enseñanza. Esto se ve muy bien en Menéndez Pidal, el gusto por el folclore, por lo intrahistórico, o sea, por lo popular, por lo tradicional, por la música tradicional, por el romancero, por el folclore, todo eso que estaba ya en la institución libre de enseñanza lo hereda Menéndez Pidal de una manera muy nítida. Debemos nosotros, sin embargo, centrarnos en la sección de la Junta para Ampliación de Estudios de Humanidades, que ya hemos dicho que se llama sección de que es la sección del Centro de Estudios Históricos. Dentro del Centro de Estudios Históricos ya hemos dicho que existían parcelas dedicadas al estudio de la historia del derecho, a la historia del arte, etcétera, pero sobre todo a la lengua española. Desde 1910, en que se crea el Centro de Estudios Históricos y se nombra a Menéndez Pidal director, hasta 1914 la sección de Menéndez Pidal se llama justamente Orígenes de la Lengua Española. El título no puede ser más explícito, de que allí lo que se van a estudiar es los orígenes justamente de nuestro idioma, o sea, un sector de la historia de la lengua. Y andando los años, a partir de 1914, se llamará ya sección de filología. ¿Y cómo sabemos este cambio de nombre? Pues sencillamente acudiendo a la fuente fundamental para el estudio de la historia de la Junta para Ampliación de Estudios y del Centro de Estudios Históricos, que son las memorias que ellos publicaban. Ellos publicaron al principio la primera referida a un año solo, a 1907, y las siguientes referidas siempre a dos años. Publicaron un conjunto de memorias, de actividades que desarrollaban, de investigación, de trabajos publicados, de relaciones con el extranjero y, muy importante, de becarios, puesto que la Junta lo primero que hacía era enviar becarios al extranjero, que luego se integraron, cuando volvían del extranjero no se quedaban en la calle, sino que se integraban, varios de ellos se integraron justamente en el Centro de Estudios Históricos. Pues bien, según esas memorias, ya digo, la sección de Menéndez Pidal se llamaba primero Orígenes de la Lengua Española, en los primeros cuatro años, y después, enseguida, se llamó sección de Filología. El año 36, el año de la guerra, hubiera correspondido publicar un nuevo tomo de memorias, por lo cual carecemos de información oficial acerca de la Junta para Ampliación de Estudios, justamente del año 35-36 y del 34-35, 34-35, 35-36, carecemos. Pero, sin embargo, existe en la Biblioteca Valenciana, que está en Valencia, donde están el legado de papeles y de libros de distintos investigadores, en el archivo de un miembro del Centro de Estudios Históricos, de Vicente Llorens, que se ha celebrado también el año pasado el centenario de su nacimiento, Vicente Llorens Castillo, estudioso el principal estudioso que ha habido hasta ahora de los exilios españoles. Pues bien, Vicente Llorens, en su archivo personal, existe una ficha que yo la he visto reproducida en un catálogo sin atribución de autor. Hay una ficha, pero que por la letra es inequívocamente de Rafael Lapesa, que dice Centro de Estudios Históricos 1932-1936. O sea que el vacío de información para el año 35, fines del 34 hasta el verano del 36, para el que ya no se pudo publicar una memoria por el estallido de la guerra, por lo menos en cuanto a los nombres que formaban parte del Centro de Estudios Históricos, se salva con esta ficha que existe y que ha sido reproducida fotográficamente, y es como yo la he podido conocer, de letra de Rafael Lapesa, donde apunta algún nombre nuevo que no había aparecido. Tenemos que decir que a lo largo de los años y a lo largo de estas memorias, el conjunto de nombres que nos van saliendo son el de Menéndez Pidal, el de Tomás Navarro Tomás, el de Américo Castro, el de Federico de Onís, el del padre Zacarías García Villada, fusilado a comienzos de la guerra aquí en Madrid, el de Samuel Gili Gaya, el de Amado Alonso, el de José Fernández Montesinos, el de Vicente García de Diego, el de Agustín Millares, el de Damaso Alonso, incluso el de un geógrafo, Juan Dantín Cereceda, el de Rafael Lapesa, el de Manuel de Terán, el geógrafo, el de Pedro Salinas, el poeta, el de don Enrique Moreno Báez, el que fue catedrático de literatura española hasta que murió hace 20 o 20 y tantos años, el de Luis García de Valdeavellano, el gran medievalista, el de Vicente Llorens, precisamente, el de Ángel Rosemblat, el de José María Lacarra, el medievalista. O sea que lo mejor, por supuesto, Claudio Sánchez Albornoz, ya lo hemos dicho y no hemos nombrado, pero podemos nombrarlo ahora, a Ortega y Gasset, que durante los primeros años también estuvo vinculado al Centro de Estudios Históricos. O sea que lo mejor de la intelectualidad española del primer tercio del siglo XX, que en el segundo tercio del siglo XX hubo de desarrollar su labor en el exilio, en algún caso en el exilio interior y perseguido, como el caso de Menéndez Pidal, y en muchos casos en el exilio exterior, fuera de España, está justamente en la Junta para Ampliación de Estudios y en el Centro de Estudios Históricos. Vamos a ver directamente lo que concierne al estudio de la lengua española, de la historia de la lengua. La historiografía del primer tercio del siglo XX al que nos estamos refiriendo tiene todavía un componente romántico muy fuerte. Y por eso, y uno de los caracteres del romanticismo es el estudio de lo medieval y en general de los orígenes de un proceso histórico, cultural. Pues bien, justamente este medievalismo del Centro de Estudios Históricos que le viene de su romanticismo y este romanticismo que le lleva a estudiar los orígenes, en este caso de la lengua española, es lo que desemboca en que la sección se llamase primero Orígenes de la Lengua Española y que los primeros años estuvieran dedicados justamente a buscar documentación sobre orígenes de la lengua, y llevaron personalmente a Menéndez Pidal a escribir su gran obra lingüística, que se llama, como es sabido, Orígenes del Español, y que se publicó por vez primera en 1926. Sin embargo, don Ramón Menéndez Pidal no se limitó a hacer esa gran obra, Orígenes de la Lengua Española, que tuvo enseguida una segunda edición en 1929 y una tercera en 1950, ya después de la guerra. Las posteriores a 1950 son ediciones que no están tocadas, luego el texto es el mismo. Digo que don Ramón no solo hizo eso, sino que, como procuró con gran rigurosidad filológica alentar la transcripción paleográfica de documentos y el estudio de los documentos, como labor colectiva, pero publicada a su nombre, como responsable máximo, fue autor también de otra obra que se publicó un poco antes de Orígenes de la Lengua Española, oficialmente según el pie de imprenta en 1919, pero parece ser que no fue exactamente ese año, sino quizá algo después, un libro que se llama Documentos Lingüísticos de España, tomo primero Reino de Castilla. Ahí hay documentos que están sin estudiar, pero que tienen introducciones a las zonas en las que están agrupados esos documentos, o sea, la montaña, La Rioja, Burgos, Andalucía, etcétera. Tienen introducciones histórico-geográficas hechas por el propio Menéndez Pidal. Y se planeaba un volumen de textos leoneses que nunca apareció, y otro de textos aragoneses que se estaba imprimiendo para cuando la guerra, y que, salvado de la imprenta y de los bombardeos del Madrid republicano, de los bombardeos de las llamadas tropas nacionales, un ejemplar fue reimpreso en facsímil en 1957, o sea, casi 20 años después de acabada la guerra, por su colector, que fue Navarro Tomás. O sea que hay dos colecciones documentales. Y además se fue elaborando poco a poco una crestomatía del español medieval que se diferencia, también llena de documentos, y que se diferencia de los orígenes de estos documentos lingüísticos del Reino de Castilla o del Reino de Aragón. Se diferencia porque incluye no solo textos notariales, sino textos literarios. Esa crestomatía tuvo todavía más adversa fortuna, puesto que no la pudo publicar don Rafael Lapesa hasta el año 1964, está fechado el prólogo, y en realidad no salió al mercado hasta 1965. O sea que en realidad fueron 50 años de elaboración, con grandes vacíos en el tiempo de elaboración, que fue provocados por la guerra y por la posguerra, Pero, en fin, tenemos esas tres colecciones documentales: Documentos lingüísticos del Reino de Castilla, del Reino de Aragón y la Crestomatía del Español Medieval, en dos tomos, al cuidado del superviviente de la época, Rafael Lapesa. Menéndez Pidal, además de estar al frente en general de esta publicación documental, y además de haber hecho su obra maestra Orígenes del Español, inició hacia los años 30 una historia de la lengua española. Y con esto vamos a acabar. En las memorias de los años 30 se dice que efectivamente Menéndez Pidal está trabajando ya en una historia de la lengua española. Hizo un anticipo de la misma con un artículo que apareció en una revista de tiempos de la República, Cruz y Raya. Cruz y Raya era una revista, para entendernos, católica, pero de izquierdas. Y en esa revista publicó Menéndez Pidal un trabajo que se llama El lenguaje del siglo XVI. Apareció en el número 6 de Cruz y Raya el 15 de septiembre de 1933 y ocupa, tengo aquí delante una fotocopia del trabajo, la página 7 a la página 63. En este trabajo, El lenguaje del siglo XVI, era un anticipo de la historia de la lengua, pero sin embargo, cuando don Ramón se puso a hacer la historia de la lengua, dejó al margen este capítulo, y todo lo que hizo del siglo XVI lo escribió de nuevo. Se obligó a sí mismo a ese mayor esfuerzo. La historia de la lengua la escribió Menéndez Pidal en los años de la Guerra Civil Española, cuando él estaba en el exilio, y luego en los años de la Guerra Europea. La escribió en parte en América, en parte en Francia, y luego la ultimó en Madrid ya, cuando él vivía procesado ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas en su retiro, y ya jubilado, en su retiro de su casa de Chamartín, en la calle que hoy día se llama Menéndez Pidal, precisamente. Y esa historia de la lengua, que la dejó interrumpida en 1680, o sea que llega desde los tiempos prerromanos hasta 1680 nada más. Esa historia de la lengua, ya digo, la escribió en los años de la Guerra Española y de la Guerra Mundial, pero por lo que se refiere al siglo XVI, no repitió lo que ya había publicado en el artículo de Cruz y Raya. Esta historia de la lengua, a su vez, no se hubiera conocido, porque existían varias versiones de la misma, versiones amplias, versiones más reducidas, a veces por exigencias editoriales. Todo el que escribe sabe que a veces no se publica lo que se quiere, sino lo que se puede, y no se publica en la editorial que se quiere, sino en la editorial que se puede. Pues bien, esto afecta hasta los más grandes autores, hasta los más grandes sabios. Y entonces, Menéndez Pidal, que tenía varios borradores de la obra, digo, no hubiera sido posible que se publicase sin el gran esfuerzo del catedrático español don Diego Catalán, que es nieto, hijo de la hija de Menéndez Pidal, o sea, nieto suyo. Y don Diego Catalán, en fecha muy reciente, a mitad de 2005, en el verano del año 2005, ha puesto en la calle por fin la historia de la lengua de Menéndez Pidal, que en realidad la escribió él cuando ya no existía el Centro de Estudios Históricos, pero que en realidad es el resultado de lo que tenía acumulado. La prueba de que tenía mucho acumulado es que enseguida se puso a escribirla en cuanto el Centro de Estudios Históricos interrumpió sus labores por la Guerra Civil. Y es una obra, en mi opinión, fundamental en las ciencias humanas españolas de la primera mitad del siglo XX. Está publicada por la Real Academia Española y por la Fundación Menéndez Pidal. Son dos tomos. El tomo segundo es más bien de introducción teórica, aunque el editor catalán, Diego Catalán, ha pospuesto al tomo segundo la introducción teórica, y el tomo primero, y todos los índices, que tiene índices muy detallados la obra, y el tomo primero, que son 1.300 páginas, si no recuerdo mal, en total son 2.000 páginas la obra, 1.300 páginas en papel biblia. Pues el tomo primero es toda la historia de la lengua castellana, desde la toponimia prerromana y de las lenguas prerromanas de la península, que nos hunden en los tiempos protohistóricos, hasta justamente 1680, en que Menéndez Pidal, ya muy, muy cerca de él la época, pues no se decide a continuar. Y también incluso por un factor ideológico, creo yo, que afectó no solo a Menéndez Pidal, sino que ha afectado mucho a la cultura española. Es que siempre se ha preferido mirar hacia un pasado de glorias, el pasado de glorias medieval, los héroes, el Cid, y el pasado de glorias del Imperio Español más que a otras épocas de la historia de España que parecían afrancesadas como el siglo XVIII o que parecían liberales como el siglo XIX. Esto ha afectado mucho a la cultura española, puesto que el franquismo condenó el liberalismo del siglo XIX y había una impregnación en la cultura española de la que era muy difícil salir. Y una prevención hacia el siglo XVIII y el XIX. Por eso el siglo XIX es el menos estudiado en la historia de la lengua y en la gramática castellana. El siglo XX no, el siglo XX tiene muchos estudios de gramática castellana, de dialectología, pero no existe ninguna exposición de conjunto de historia de la lengua. Ya digo que en parte por el ejemplo de Menéndez Pidal y en parte por ese rechazo oficial que la cultura española ha hecho durante tantas décadas de los siglos XVIII y XIX. Finalmente quería decir, puesto que ya no tenemos más tiempo, pero otro año podemos proseguir esta charla, que en definitiva constituye un modestísimo homenaje por mi parte a la Junta para Ampliación de Estudios, que en el artículo mencionado de Cruz y Raya, el lenguaje del siglo XVI, Menéndez Pidal defiende una periodización de la historia de la lengua por periodos que no sean tan grandes como un siglo, sino cada tercio de siglo. Efectivamente, existe una convención entre los historiadores que cada 30, 33, 35 años cambia el mundo, como se puede decir coloquialmente. O sea, que la vida cambia, la historia cambia, y esto también se ve en la lengua. El último tercio del siglo XVI, la lengua literaria española, castellana, la lengua literaria, por ejemplo, de Cervantes, es muy distinta de la lengua castellana literaria del primer tercio del siglo XVII, la lengua de Góngora o la lengua de Quevedo. La lengua de Cervantes, la de Góngora y la de Quevedo son distintas entre sí las tres, y solo ha pasado un tercio de siglo, justamente porque ese tercio de siglo es más o menos la medida en que el mundo cambia y los historiadores coinciden unánimemente en ello. Y Menéndez Pidal implícitamente pues sigue también la misma idea, defendiendo en ese trabajo sobre el lenguaje del siglo XVI la periodización de la lengua por tercios de siglo. Con esto damos final a esta pequeña charla, invitando a todos a leer a los autores de la Escuela Lapidalina que quedan mencionados a lo largo de la misma, y como ya digo, como modesto recuerdo hacia la institución científica más importante que ha tenido la cultura española en la edad contemporánea, que es la Junta para Ampliación de Estudios y su rama de humanidades, el Centro de Estudios Históricos. Y nada más. Acabo de decir que invito a todos a la lectura de los discípulos de Menéndez Pidal y al propio maestro, porque es el mejor homenaje y la mejor conmemoración que podemos hacer de este centenario. Muchas gracias.
Termina ya Aula de Filología, aula que ha estado dedicada en esta ocasión a lengua española. Francisco Abad, catedrático de esta materia en la Facultad de Filología de la UNED, dedicó este tiempo de radio a darnos a conocer su investigación acerca de la historia de la lengua en la Junta para Ampliación de Estudios, institución de la que se celebra ahora el centenario. Por nuestra parte, nada más. Gracias por la atención que nos prestan y recuerden que están en compañía de la UNED en Radio 3. Ahora tienen ocasión de escuchar el programa de la Facultad de Geografía e Historia, Espacio y Tiempo.